tardes, una tarde con 31 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta segunda edición de Información Privilegiada. Hoy día miércoles 10 de septiembre, cuando el Dow Jones sube levemente 0.16%. Otra vez. El Standard & Poor's 500 plano. El Nasdaq 0.24% arriba. México baja levemente. El Bovespa brasilero 1.41% de descenso. Nos vamos a Europa, que ya hasta ahora está tradicionalmente cerrado. El Eurostoxx 50 plano, el K40 de Francia plano, el DAX alemán sin novedad, lo mismo el Financial Times. Italia sin cambios. Y finalmente el IBEX 35 también prácticamente plano. Revisemos lo que está pasando en los commodities. El oro baja 0.66%, $1,247 la onza. Y el cobre rebota levemente 0.27% en $3.11 la libra. Me atoré de nuevo.
Ya te conté.
Igual que la otra vez. Ya, y termino. El euro baja 1.2904. Sería todo.
Ya, vamos ahora con Chile. El dólar ha estado para arriba y para abajo, como ha sido la tónica en el último... las últimas semanas. Hoy día cayó levemente, casi un peso, cerró en 590,60. Esto es una variación de un 0,15%, por mientras el IPSA está cayendo en este minuto un 0,22% en 4.053 puntos. Los mayores montos transados es Chile, le sigue SFR y Enersis. Las mayores alzas, Habitat sube un 1,51%, Santander sube también un 1%, SM Chile de 0,93% arriba, Besalco 0,73% al alza, mientras Invermar cae un 5,11%, LAN también está cayendo un 1,92%, están 7.430 pesos la acción, cae también Entel un 1,05%.
Bien, hoy día vamos a hablar con don Luis Felipe Alarcón, economista de Euroamérica, sobre la encuesta de operadores financieros y reunión del Banco Central este jueves para ver cuál es su expectativa y qué es lo que va a pasar. Solo una tarde, 34 minutos. Bien, revisemos los principales hechos de la mañana que ya terminó para inmediatamente hablar con el señor Alarcón de Euroamérica. La Bolsa de Santiago opera a la baja en línea con los mercados europeos. Destacan dentro del IPSA las caídas de LAN en torno a 1,3% y seguidas por los papeles de Vapores y Sofimich Pay.
Los expertos consultados por la encuesta de expectativas del Banco Central redujeron por quinta vez consecutiva su previsión para el crecimiento y lo ubican en un 2% por debajo del 2,5% que proyectaron en agosto. Para el 2015. Recortaron el crecimiento de un 3,3%, perdón, a un 3,3%, antes era de un 3,5%. Los especialistas prevén un IMASEC para agosto de un 1%, mientras que para la TPM estiman que se reduzca a un 3,25% en la reunión de este jueves, bajando al 3% en el mes siguiente. De acuerdo a esta encuesta, el IPC tendrá un alza de un 0,5% en septiembre y 0,3% en octubre. En cuanto al tipo de cambio, proyectan que en dos meses más estará en 590 pesos, mientras en 11 meses se ubicaría en 598, o sea, sesgo alcista.
El Grupo de Política Monetaria recomendó hoy en forma unánime al Consejo del Banco Central mantener la tasa de política monetaria de septiembre en 3,5%. Los economistas advirtieron que se mantienen las presiones y sorpresas inflacionarias, lo que pone en riesgo el cumplimiento de la meta inflacionaria también de 2015.
Portugal informó que en agosto la inflación se contrajo un 0,2% respecto al mes anterior, continuando con las cifras negativas, aunque mejorando el dato esperado por los analistas. Sin embargo, la baja inflación se ha comenzado a extender a otros países como Noruega, que tuvo un IPC también negativo de un 0,5% en agosto, por debajo del positivo 0,6% de julio, y Dinamarca con un 0,5% frente al 0,8% del mes anterior.
Los europeos también continúan con gran pesimismo respecto al futuro de la economía. Los más pesimistas sobre la salida de la crisis son los griegos, que hoy un 97% considera que la situación es mala, después los italianos 96%, los españoles 93% y los ucranianos 93%.
El primer ministro chino Li Keqiang indicó que el país continuará trabajando en reformas estructurales para su economía y así evitar una fuerte desaceleración del crecimiento. Junto con esto indicó que el plan es acelerar la transición de China hacia un modelo económico impulsado por la ciencia y la innovación.
Ucrania anunció que Rusia retiró la mayor parte de sus fuerzas del país, generando esperanzas de que la paz llegue tras 5 meses de conflicto en el que han muerto más de 3.000 personas. Según la última información que recibí de nuestra inteligencia, el 70% de los soldados rusos han sido enviados de vuelta por la frontera, dijo el presidente de Ucrania, el señor Petro Poroshenko.
Ayer, respecto a esto, no me deja de dar vueltas en la cabeza los conflictos geopolíticos que hay en este momento, que siempre han estado. Sin embargo, antes, y esto no es una reflexión mía, en realidad se lo oí y lo leí también de Niall Ferguson, ¿te acuerdas de este historiador que vino a Chile la semana pasada? Y que él dice y advierte de respecto a estos conflictos geopolíticos y cómo estos pueden influir en la economía, que está más incierto que nunca el panorama en el mundo, porque antes teníamos un mundo bipolar y después de que cayó el muro de Berlín, y en general la cortina de hierro, ¿no es cierto?, el comunismo, se empezó a tener un mundo multipolar, pero que él ahora habla de un mundo, por lo tanto, apolar, es decir, que no tiene polos decisivos o fuertes. Y dice que esto, en general, en el mundo ha pasado muy pocas veces y que evidentemente esconde un riesgo, porque finalmente tú no sabes hacia dónde va el mundo. Yo no sé si estoy de repente tan de acuerdo con su teoría, o probablemente no la entiendo del todo, pero tiene algo de cierto en el sentido de que cuando uno empieza a ver ahora cómo se están moviendo en general las bolsas en el mundo, cómo los conflictos geopolíticos, hay veces que uno no entiende bien por qué afectan mucho a los mercados, y hay veces que uno tampoco entiende bien por qué no los afectan en nada. Quiere decir que también uno no sabe bien hacia dónde va la cosa, y Estados Unidos mismo, que terminó siendo como la gran potencia, tampoco está en una posición muy clara. Recordemos que hace un año atrás Barack Obama iba a invadir Siria, pero dijo que no lo iba a hacer porque no quería ser más el policía del mundo, y no lo iba a hacer si es que acaso el Congreso no lo apoyaba. El Congreso no lo apoyó y no fue a Siria, y ahí fue donde, entre comillas, se dijo que ganó Putin. Y ahora, sin embargo, está diciendo que él puede pasar por arriba del Congreso y ir de todos modos a pelear a Irak contra el Estado Islámico y ISIS. Entonces, como que no hay señales claras de, uno, quién domina, dos, quién va a querer dominar, y tres, por lo tanto, qué significa esto con los distintos grupos que empiezan a surgir. Por lo tanto, es una interesante teoría que se basa también un poco en este mundo, en la teoría esta de Schopenhauer, y que la nombra Niall Ferguson, de la teoría del erizo o del puercoespines, que son, que tienen una dicotomía los erizos, los puercoespines, porque si bien necesitan acercarse unos a otros, porque si no les da frío, cuando se acercan mucho se pinchan, por lo tanto tienen que tener una suficiente cercanía, pero también lejanía. Entonces, encontrar ese equilibrio es como un poco en lo que está en este momento el mundo, y que no, que tiene también a los analistas un poco desconcertados. Bien. Eso.
A un día del lanzamiento del iPhone 6, al menos 6 corredoras de bolsa en Estados Unidos elevaron su precio objetivo para Apple, llegando hasta los $116.
Este miércoles se informó de la muerte de Emilio Botín, quien ejercía la presidencia del Banco Santander y era uno de los empresarios más destacados de España. El ejecutivo tenía 79 años de edad. Su deceso se registró en Madrid y se debió a un ataque cardíaco ocurrido durante la noche. Su hija Ana Patricia Botín asumiría el cargo de su padre.
Una tarde con 39 minutos. Bien. Recuerde que con la tarjeta Santander World Member, Lampaz acumula kilómetros y puede viajar gratis. Súmate a la eficiencia de la facturación electrónica con FacturaNet de Entel Empresas, una solución de emisión y recepción de documentos tributarios electrónicos como facturas, boletas, guías de despacho y muchas otras, con todo el respaldo, instalación y mantención realizado por expertos. Contrata FacturaNet llamando a tu ejecutivo o al 600-3600-030. Recuerda que el Banco Penta te ofrece trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la ESA, al lado del acceso a Costanera Norte. Descubre más en www.almagro.cl. Y Brooks Brothers está con descuentos entre 30 y 50% para hombres, 60% niños, 50% mujeres. Y AFPHabitat.cl, puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Marqués de Casa Concha es el vino que tiene que estar sobre tu mesa. Extraordinario vino, el mejor Cabernet Sauvignon de acuerdo a Descorchados de Chile. Bien, vamos con el señor Luis Felipe Alarcón, economista de Euroamérica, para ver la encuesta de operadores financieros y la reunión del Banco Central de este jueves. Hola, Luis Felipe, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Tú concuerdas con la sugerencia que hizo el Grupo Política Monetaria de mantener la tasa de interés, o tú crees que el Banco Central debería bajarla, más allá de lo que creas que va a suceder, que son dos preguntas distintas?
Yo creo que debería bajarla. Ya. De hecho, pese a los últimos indicadores que un poco sugieren lo contrario, sigo pensando que el central está un poco atrasado con lo que es la política monetaria.
Ya, ¿y tú?
¿Y qué va a hacer?
¿Y qué va a hacer?
¿Qué crees tú que va a hacer?
Yo creo que la va a bajar.
Ah, ya.
La va a bajar. Yo creo que eso es lo consistente, eso más o menos es lo que está contemplado en el último IPOM. Y por el contrario, yo creo que si la mantiene va a causar bastante volatilidad en, de corto plazo, especialmente en las tasas, porque todo el mercado está bastante volcado por un recorte hoy día. Y eso, y alzas en las tasas, especialmente de corto plazo, o incluso con efecto en las tasas más largas, podría ser incluso contractivo en el caso de que mantuviese la tasa.
¿Y para adelante también seguir con otra baja más, como también anticipa el mercado?
Mira, ahí eso ya es discutible, en el sentido que tal vez la mayor presión inflacionaria nuevamente reflejada en el último IPC de agosto, y que claramente está reflejando un mayor espacio de traspaso de ese tipo de cambios a precios, algo un poco que el grueso de los economistas lo descartamos, en el sentido que veíamos no mucho espacio precisamente para transmisión. Eso podría un poco incomodar el ritmo de los recortes hacia adelante. O sea, yo creo que incluso pienso que probablemente el primer trimestre del próximo año la tasa va a estar rondando el 2,5. Ahora, la velocidad donde llega a esos niveles, yo creo que va a estar bastante matizado, especialmente por cómo vayan saliendo los datos. Ahora, y eso también va bastante en línea un poco con la manera de actuar, especialmente el presidente central, que tiene un sesgo bastante data dependiente.
¿Y por qué el Grupo de Política Monetaria dice que se mantienen las presiones y sospechas inflacionarias, lo que pone en riesgo el cumplimiento de la meta de inflación del 2015?
Bueno, eso es precisamente lo que están viendo ellos. Están viendo bastantes temores, especialmente ligados a mayor depreciación, lo cual el mercado tal vez, o mejor dicho, el último IPC de agosto le estaría dando un poco la razón. Pero eso, si uno revisa los ciclos anteriores, la evidencia histórica, siempre son presiones de corto plazo. Al final terminan primando más que nada dentro del ciclo, lo que es, o dentro de los precios, mejor dicho, lo que es la desaceleración. Y todo indica que, independiente que especialmente el último trimestre de este año y probablemente los meses siguientes veamos un poco más de dinamismo en términos de IMASEC, con niveles entre 2-3%, muy distinto de eso no va a ser. Por tanto, se va a requerir sí o sí un poco más de impulso monetario, que es tal vez la única herramienta que está más a la mano en este minuto.
Ya, y pero si dice usted que el Banco Central está un poco rezagado y que por eso cree que tendría que bajar la tasa de política monetaria mañana, ¿por qué no seguir profundizando esta misma tendencia en la próxima reunión como lo anticipa el mercado? ¿Por qué cree que es tan discutible eso?
Es discutible porque tampoco hay que descuidar el tema de las expectativas. Por lo tanto, y especialmente pensando en el próximo mes, de hecho yo no descarto que haya una pausa el próximo mes, porque en octubre, en la reunión de octubre, se va a conocer el IPC de septiembre. Y todo indica que el IPC de septiembre viene algo abultado.
Siempre es abultado el de septiembre.
Sí, siempre es abultado, tiene un piso en torno al 0,4, de acuerdo al comportamiento histórico, pero todo indica que en esta ocasión estaría en torno al 0,6-0,7, lo cual es un indicador un poco ya bastante más arriba de lo que es el promedio histórico o la mediana histórica.
Estamos hablando que en el mundo tenemos un mundo de Europa que está con problemas de deflación y otro mundo, como por ejemplo lo que estamos viendo acá, proceso inflacionario. ¿No hay algún minuto en que estos dos procesos converjan?
Por supuesto. De hecho, un ejemplo de eso es un poco lo que pasó en 2007-2008, cuando Chile lo que hizo fue importar inflación por un tema de alimentos, un tema de energía, que nos llegó incluso en un momento indicadores casi de dos dígitos en algunas de las mediciones interanuales. Ahora, eso también ayuda a sostener una visión de que el próximo año tampoco va a ser muy inflacionario. De hecho, nosotros creemos que la cosa va a estar por ahí por el 2,7, y de hecho el central tiene una expectativa del 2,8, y también parte del análisis que sostiene esas proyecciones es que efectivamente no va a haber presión inflacionaria, por lo menos por el lado externo, especialmente por lo que está pasando en Europa, un poco matizando lo que podía pasar en Estados Unidos. De hecho, yo creo que se está recién incubando algo más de presión inflacionaria, especialmente por el mundo laboral, y también el otro sector o país muy muy importante para lo que es Chile, que es China, también ha tenido indicadores de inflación sumamente acotados.
Entonces, ¿de dónde viene la inflación en Chile, si acaso usted dice que no estamos en este momento importando inflación, porque no están los commodities especialmente altos, y también estamos viendo que está cayendo la demanda interna?
Así es, eso es básicamente un efecto de tipo cambio. Okay. Lo que está pasando, y de hecho si uno revisa los registros de mayo, junio, julio, que estuvieron bastante más agotados, fue justo el momento en que el tipo de cambio empezó a tener una evolución un poco más estable. pero durante agosto vuelve a subir de manera bastante importante y eso se ve nuevamente reflejado en mayor traspaso de hacia precio, lo cual un poco va en contra de incluso mi propia expectativa, en el sentido que yo pensaba personalmente que no había mucho espacio para transmisiones importantes de tipo cambio a precio, especialmente de la magnitud como la que vimos, por ejemplo, hacia principios de año. De hecho, si hacemos un poco de memoria, cuando subió fuertemente el tipo de cambio entre diciembre, enero, febrero, ahí fue justo cuando se aceleraron los indicadores de inflación locales. Ahora, parte de esa historia estamos viendo nuevamente ahora. Ahora, yo creo que eso es más que nada son efectos transitorios y también debe ser un poco convergencia hacia la normalidad dentro de los próximos 2 o 3 meses.
Luis Felipe, ¿cree usted que el Banco Central está enfrentando un dilema? Porque si bien su primer mandato es mantener los precios, ¿no es cierto?, es decir, la inflación, ¿estaría un poco presionado a bajar las tasas de interés para reactivar un poco la economía desde el punto de vista del crecimiento?
Bueno, sí, eso es lo que ellos van diciendo mes a mes. Ahora hay también un tema de convicción. Claramente, si uno analiza las minutas del Central, uno podría hablar que hay dos bandos. Unos que pretenden seguir bajando la tasa de manera acotada, de manera pausada, y que están más preocupados por el tema de la inflación de corto plazo. Y otro bando que estima que el Central está atrasado y que incluso ameritaría recortes de 50 puntos base. Y está claramente linkeado a un tema en que ven que la desaceleración finalmente va a generar probablemente presiones deflacionarias. Y por tanto habría que anticiparse hoy día a ese escenario y no preocuparse por un escenario que ellos estiman que es transitorio, que es el efecto que hoy estamos viendo del tipo de cambio sobre la inflación.
Muy bien, Luis Felipe.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Ok, adiós.
Chao. Una tarde con 48 minutos. No olvide probar el Porsche Cayenne Diesel especial. Llegaron 20 unidades, apúrese porque ya se van a acabar. Y Rotary Krause está cumpliendo 100 años. Ven a Rotary Krause por la compra de uno de los packs centenarios. Llévate los marcos completamente de regalo. Así tal como lo escuchaste, de regalo. Rotary Krause, 100 años junto a los chilenos. Y pentamarkets.com te permite participar del IPO más grande de la historia. ¿Te vas a meter al IPO de Alibaba o no?
Lo voy a pensar, pero no lo veo tan probable.
¿No te tinca o te alata?
Lo tendría que estudiar más. No me siento todavía como, estudiado el tema.
Perfecto.
¿Tú?
Yo, fíjate, puede ser. Yo creo que me tinca.
Mi tesis es que esas cosas que está todo el mundo jugando, como...
No, claro, es que yo creo que puede ser. Mira, no sé, también hay que ver todavía el precio, hacer algunos estudillos, pero a mí me tinca que puede ser.
No, lo que sí me parece re interesante, obviamente, es estudiar un poco más el tema, porque efectivamente podría haber una oportunidad.
Claro. Bien.
Llegamos al final.
Estamos un poco antes del tiempo, pero ya no tenemos nada más que hablar. Una tarde con 50 minutos. De veras, mañana Cristian Rodríguez, gerente general de AFP Habitat. Continuamos con el especial que estamos haciendo de el sistema de pensiones chileno.
Y ahora los dejamos con Bárbara Espejo.
¿Qué viene
y sus
ahora?
Momentos notables. El golpe, primera parte.
El golpe militar.
Claro.
Mira tú.
La primera parte.
El pronunciamiento, como diría el Duche.
Ya, que tengan todos una buena tarde.
Hasta luego.
Chao.
Bro.